Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:08, último lunes de agosto, que terminamos mirando a lo que nos depara septiembre. Y va a ser un mes de cambios, de retos, sobre todo en Álava, porque el próximo mes celebraremos la festividad de la Virgen de Estíbaliz y con motivo del centenario del santuario, Álava Medieval ha organizado visitas guiadas muy especiales por sus 100 años de historia. Son rutas que servirán como homenaje para los últimos benedictinos que han ejercido la custodia y cuidado de Estíbaliz, porque lo cierto es que la comunidad abandonó hará este templo el próximo día 12 de septiembre, pues debido a esa elevada edad de los tres monjes. Pues estamos allí, en Vitoria, estamos con Ander Gondra, que es guía turístico de Álava Medieval y es quien nos va a adentrar en el santuario. Ander, eguerdión.
Muy buenas.
Oye, vamos a ser los primeros en entrar porque nos vamos a adelantar a estas visitas que están organizadas a partir del día 9, ¿no?
Eso es, hay visita el día 9, 10 y 11... coincidiendo con ese domingo en el que tradicionalmente se celebra efectivamente la festividad de la Virgen de Estíbaliz y con ese lunes 12, que no hemos programado visita porque ese día va a haber la despedida, vamos a decir, oficial, con una ceremonia a las 6 de la tarde. Pero bueno, digamos que en los días previos pues vamos a recordar esos 100 años de historia benedictina en Estíbaliz pues mediante esta ruta guiada.
Sí, porque es una ruta que también es homenaje a estos monjes que quedan.
Pues a su manera sí, la verdad que nosotros llevamos ahí trabajando, tenemos nuestra sede en Estíbaliz desde hace ya 5 añitos, estamos en parte, bueno, gracias a ellos fuimos muy bien acogidos cuando les hicimos esta propuesta y pues hay mucho que contar, llevan ahí ni más ni menos los benedictinos que un siglo, ahora se despiden, no queda otra, pero bueno, en estos 100 años de historia pues ha habido muchas reformas, muchas aportaciones por parte no solo de ellos sino de toda la comunidad un poco y las gentes de Álava y es momento oportuno yo creo para recordarlo.
Pues sí, acontecimientos históricos al fin y al cabo que arrancan porque esta ruta así lo va a hacer, ¿no? Desde ese año 1923 cuando llegaron los primeros hasta el 2022, 100 años como decía Sander, pero lo cierto es que si nos remontamos a la Edad Media, a pesar de que la Virgen de Estíbaliz sea oficialmente la patrona de Álava desde el 41, su devoción es rastreable ya desde la Edad Media.
Claro, aquí simplemente vamos a hacer un poco repaso a este último siglo, pero en realidad el santuario tiene su origen a principios del siglo XII y en ese momento seguramente arrancaría la devoción por esta talla, después muy restaurada, pero que tiene efectivamente ese origen medieval. Pasarían los siglos, Estíbaliz es un sitio donde ha habido muchos altibajos, momentos de mayor éxito, de ser un foco de atención indudable para toda la provincia, pero también momentos de abandono. Lo bonito de este recorrido es que arrancaremos efectivamente en 1923, pero a esa fecha se llegó de milagro, porque las décadas previas, finales del 19, con tanta guerra y tanto problema bélico que tuvimos por nuestras tierras, Estíbaliz quedó en semirruina. Entonces, es un momento en el que se le puso nuevamente esfuerzo, hubo restauraciones importantes, involucradas también las instituciones alavesas, y bueno, vamos a partir de ese momento clave, ¿no? En el que los benedictinos se hacen cargo del lugar, pero tras unas décadas de verdaderas dificultades.
¿El santuario todavía esconde anécdotas entre las paredes que no conozcamos?
Sí, infinidad, porque nosotros solemos hacer la visita durante todo el año, pero claro, la hacemos más enfocada en esos orígenes medievales, ¿no? Y de época moderna. No solemos llegar, porque si no estaríamos horas y horas, ¿no? Hasta estos tiempos más recientes. Y hay muchas cosas que están en el recuerdo, bueno, de nuestros mayores, pues como la llegada del tren en los años 40. El trenico, efectivamente. La teatralización de los desagravios en los años 70 por parte de compañías teatrales de la capital alavesa. Las publicaciones, tanto la revista Estíbaliz como las sucesoras, pues que al final tenían mucha tirada y llegaban a muchísima gente, ¿no? Y divulgaban elementos artísticos y históricos de nuestra provincia. Instituciones muy señeras, cuando se popularizó mucho la devoción a Estíbaliz, como los recorridos de la Virgen, que por toda Álava hicieron que hubiera réplicas de la talla y que pues popularizara el ir trasladándolas de un pueblito a otro y que eso diera lugar a fiestas. Bueno, al final que llegara hasta el corazón un poco de alaveses y alavesas.
Fiestas como la que vamos a celebrar este próximo mes de septiembre, por fin Ander, ya en nueva normalidad. Aunque es cierto que Estíbaliz, aunque has hablado en algún momento de abandono, siempre ha sido un lugar al que han ido muchísimas personas en visitas casi a diario. En fin, yo creo que es uno de los santuarios más visitados, ¿no?
Sí, este último siglo, desde luego, daremos cuenta de cómo no se le ha perdido, vamos a decir, el interés, ¿eh? es un lugar muy visitado y sobre todo para la gente ya de una cierta edad, es un lugar en el que se ha casado prácticamente todo matrimonio que se precie. Así que seguramente muchos de los que nos van a visitar esos días para hacer esta ruta traerán también sus recuerdos y su bagaje personal. Creo que va a ser bonita en ese sentido, ¿no? Porque habrá mucha memoria un poco ahí, tanto la que yo pueda aportar, desde luego como guía, como la que la gente me pueda dar, de gente que ha conocido el Trenico, de gente que ha estado involucrada de mil y un maneras con el
Sí.
santuario y con los propios benedictinos. Así que van a ser enriquecedoras, seguro.
Bueno, muy particulares. En estas visitas que hacéis habitualmente desde Álava Medieval al santuario de Estíbaliz, ¿te han contado alguna vez algo curioso? Porque, claro, dices que en estas visitas especiales seguro que habrá mucha gente que recuerde, ¿no? Cosas, pero hasta ahora, ¿algo que haya llamado la atención y esté relacionado con el santuario?
Sí, pues diría que se lleva la palma un chico que vino y nos contó una anécdota familiar que había venido pasando de generación en generación, y es que sus antepasados habían sido los que cuidaron el templo siendo guardianes, ¿no? Un poco como a modo de ermitaños. Entonces contaban curiosas historias de esos tiempos bélicos del siglo XIX, cuando allí estaban sus antepasados, y trataron de salvaguardar la talla de la Virgen ante la presencia de tropas francesas en la Guerra de Independencia. Son datos que desconocíamos por completo y que de manera, bueno, ya ves, un poco fragmentaria, ¿no? Porque llegan a través del paso y paso de generaciones, pues bueno, nos ayudan a completar el puzzle de esos periodos en los que Estíbaliz las pasa un poco canutas, pero que también contaba con gentes pues, que trataban de ayudar en lo posible y en ese caso, seguramente, gracias a ellos, la talla no se llegó a destrozar del todo, aunque sí quedó mutilada. Y lo sabemos, ya ves, ¿eh? Por un relato que nos llega así, de una forma bien lejana.
Oye, y un importante relato, además, determinante. Bueno, pues si hablamos de Estíbaliz, es que estamos hablando de un referente artístico, religioso, cultural. Ander, cuéntanos un poco, ¿por dónde empezamos en esta ruta y dónde vamos a acabar?
Pues mira, solemos empezar en ese periodo de 1860, 1870, cuando hay ya una primera moción en las Juntas de Álava por parte del diputado general Pedro de Egaña, en el que se indica que lugares súper importantes para Álava, como son la ermita de San Juan de Arriaga y la de la Virgen Estíbaliz, están las dos muy delicadas. Entonces ahí empezamos a ver que ya hay algo de intención por parte, ¿no?, de quienes al final tienen que poner el dinero de que esto mejore. Y a ese llamamiento se van a sumar voces pues como la de Ricardo Becerro de Bengoa, Federico Baraíbar, José Colaygoiti, ¿no? Ilustrados, intelectuales de la época, que a ellos se les debe el reflorecimiento, podríamos decir, de Estíbaliz. Después, el siguiente paso fundamental es el momento en el que el obispo de la época, de principios del siglo XX, Leopoldo Eijo y Garay, puso énfasis en que la Virgen de Estíbaliz fuera coronada como reina de Álava, decía él, y como patrona al fin y al cabo, ¿no? Y eso supuso que él prometió a los fieles que iba a traer una comunidad que cuidara el santuario. Así que un poco la llegada en enero de 1923 de los benedictinos se le debe seguramente a este obispo, ¿no? Y desde luego ese punto de partida, a partir de enero del 23, con los dos primeros benedictinos llegados desde Silos, que luego no fueron dos, sino muchos más, es ya el punto definitivo en el que esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Con la llegada de los benedictinos, la iglesia tuvo bastantes restauraciones, reformas, ampliaciones incluso, que hoy día pasan inadvertidas, pero que en cuanto se explican, se entiende muy bien que hubo un momento en el que Estíbaliz ganó 6 metros más de envergadura.
Vaya.
Y luego, pues claro, llegan momentos convulsos, la guerra civil, hay visitas de toda autoridad que uno pueda imaginar, de gentes ilustres, como por ejemplo Barandiarán, que estuvo realizando también excavaciones y que encontró cosas curiosas. Y luego, pues en años más recientes, con la implicación de muchos monjes que estuvieron ahí, pues Estíbaliz fue también un referente cultural, pues por ejemplo, en el inicio de las misas en euskera, de apostar también por la lengua vasca, ¿no? Y aportaciones, pues en la traducción, por ejemplo, de textos bíblicos al euskera, bueno, un sinfín de detalles curiosos, de suma de gentes y de esfuerzos que poco a poco pues los iremos recorriendo esa mañana.
Lo vamos a poder hacer, aunque muchos ya lo han hecho porque han llegado hasta allí, ¿no? Con ese trenico. Cuéntanos un poquito.
Mira, el Trenico fue el ramal que permitió que el tren Vasco Navarro, que conectaba Vitoria con Estella, a partir del año 48, tuviera una rama que directamente iba a parar a los pies del cerro de Estíbaliz. Es espectacular imaginarse, claro, la devoción que tenía que haber en esos años 40 y 50 como para hacer una infraestructura de estas características, que además tenía que sortear un repecho, así que a nivel de ingeniería fue una obra en cierto modo complicada y sobre todo un gran desembolso. Duró poco, El problema es que duró muy poco porque el tren Vasco Navarro, al de unos años, dejó de funcionar en su totalidad. Pero hay muchísima gente ya de una edad que lo recuerda con mucha ternura, ¿eh? Llegar hasta allí en tren debía ser una cosa excepcional.
Sí.
Y creo que ese día en la visita pues trataré también de recrear esto mediante algún vídeo que se conserva de ese viajecito. Así que si tengo por ahí a disposición una pantalla, creo que los presentes pues lo podrán al menos imaginar.
Ojalá así sea. Bueno, pases que tendremos oportunidad de hacer los próximos 9, 10 y 11 de septiembre, ¿no? ¿Cómo podemos acceder al santuario? ¿Cómo podemos estar en esta visita?
Vale, el 9 de septiembre es por la tarde, a las 7. Y el sábado y domingo va a ser a las 12 de la mañana. El precio son 8 euros. Animaría a que reserven cuanto antes porque se están agotando las plazas, la verdad. Y se puede reservar de dos maneras. A través del teléfono 660-766-383 o en el correo electrónico contacto@alamedieval.com. Y si no, simplemente entrando en nuestra web, pues ahí aparece toda la información.
Eso es, por si acaso se nos ha despistado algún número o alguna letra. Ander, como decías, casi se están agotando, porque lo cierto es que la gente quiere conocer la historia del santuario de Estíbaliz. Oye, ¿qué número de visitas ha llegado a registrar?
Pues mira, pues como todavía no ha terminado la temporada, digamos, alta de verano, entonces no hemos hecho números, pero sí que hemos estado haciendo la apertura del centro de interpretación a diario, excepto los lunes, y visitas guiadas los miércoles y sábados. Te diría que han salido prácticamente todas las semanas y que sobre todo, esto ha sido siempre muy tradicional, ¿eh? Sábado y domingo es cuando más afluencia hay y ahí sí que ha estado pues muy muy movido a lo largo de todo el verano y sobre todo con ese detalle bonito de que en verano igual los alaveses nos vamos fuera, pero hasta Estíbaliz están llegando pues gentes de toda la península y algún que otro despistado del extranjero también, que se acerca desde Vitoria y que viene buscando románico y le interesa el arte medieval y oye, y cae también por estas tierras.
Y que caen por casualidad, mira, y qué bonita ruta, que se llevan después
Pues sí.
para su tierra o para su país. Claro, es que todos los alcaldes de las tres capitales, además también hablábamos con Necatur hace unas semanas haciendo balance del turismo, hablaban de ese incremento, de esa recuperación que hemos tenido en Euskadi este año tras los dos de parón. Eso también se está notando, ¿no?, en las visitas al santuario de
Sí, para
Estíbaliz.
nosotros también el año pasado fue muy muy bueno, la verdad, porque el año pasado hubo mucho turismo de interior, ¿no? Y nos movimos todos, vamos a decir, en un radio más estrecho. Así que ya el año anterior fue bueno, ¿eh? Y este pues se está manteniendo, la verdad. Y luego, bueno, aparte desde Álava Medieval, el grupo al que pertenezco, realizamos visitas por Llanada Alavesa, Montaña Alavesa. Hoy acabo de realizar una esta mañana y también con buena afluencia. Así que yo creo que contento. Ha sido un verano, en ese sentido, muy, muy, muy
Y
satisfactorio.
nos alegramos, enhorabuena de verdad, Ande. Oye, ¿y cuáles son esos turistas que se acercan hasta Álava?
Hombre, siempre se llevan la palma, o casi siempre, madrileños, porque bueno, son muchos y se mueven. Y luego, pues no sé por qué, pero suele haber bastante valenciano, gente de Cataluña. Y luego, en Estíbaliz, al contar, ¿no?, con ese espacio, el Centro de Interpretación del Románico, solemos decir que es el punto de partida ideal para quien le interese este arte, ¿no?, conocerlo y hacerse futuras rutas y paseos por la provincia. Entonces, todo curioso o curiosa al que le llame la atención este asunto, tiene ahí un poco parada obligatoria. Así que, bueno, al fin y al cabo, gentes amantes de estas cosas.
Como lo somos nosotros. Oye, nos vamos a apuntar a las visitas guiadas, pero que, como decíamos, arrancarán el próximo día 9. Pero ya que te tenemos aquí, Ander, como experto en el santuario, a ver, además de la historia que encierra el santuario, ¿qué encontramos dentro?
Pues claro, hay una zona que nunca se ve y que nosotros tampoco en la visita no podremos del todo desvelar, que es obviamente el monasterio en sí, donde habitan estos tres últimos benedictinos, ¿no? Por medio de fotografías, por ejemplo, sí que vamos a poder recrear cómo ese edificio que se construye en los años 30, 40, ¿no?, estaba diseñado en el interior en un principio para acoger un hospital y tuvo y contó, ¿no?, con una colonia infantil donde hubo pues niños que padecían en este caso tuberculosis y problemas derivados, ¿no?, que allí pasaron unos cuantos añitos. Entonces, recrearemos un poco cómo son esas estancias interiores que luego se han ido transformando con el paso del tiempo. Y también voy a intentar, por ejemplo, que se sepa que cada vez que ha habido reformas y se ha removido el suelo, tanto del interior como del exterior de la iglesia, han aparecido tumbas, algún que otro hallazgo arqueológico interesante. Así que allá donde te mueves, a poco que haya voluntad, también seguramente a futuro podrá conocerse en mayor detalle, ¿eh?, y en mayor profundidad, tanto los orígenes de Estíbaliz medievales como los siglos posteriores, lo que supusieron, ¿eh?
¿Algún hallazgo de esos que nos puedas desvelar?
Pues, hombre, lo que pasa es que luego no se les dio demasiado interés, pero en Estíbaliz siempre se dice que en época de Barandiarán, en el caso en los años 20, apareció una losa sepulcral romana que hablaba de un tal Julio Flaco y que debió ser recolocada, lo que pasa es que se fue recolocada hacia adentro, por tanto ahora no la podemos apreciar, pero bueno, debe estar en uno de los muros del edificio. Y luego hubo un par de esqueletos también en el interior que por las vestimentas que llevaban y los objetos que les acompañaban, bueno, se podía más o menos intuir que no eran, desde luego, de gentes humildes, sino que habían tenido sepultura en un lugar tan destacado, pues porque, desde luego, llevarían la voz cantante y serían de las familias importantes en ese momento dado, ¿no? Pero ya te digo que a futuro, con suerte, nos deparará todavía más sorpresas.
Sin duda. A mí me gustaría poner el foco en Anastasio de Ayala, porque si hablamos del hospital, como mencionabas antes, esta es una persona importante en este sentido.
Sí, hubo un periodo en el que la familia de los Ayala fue dueña y señora de Estíbaliz, tras adquirírselo a Santa María la Real, a los monjes de Santa María la Real de Nájera. Los Ayala, pues los oyentes habrán oído, ¿no?, que era una familia vinculada con esos usos hospitalarios. En la capital alavesa habían sido los que levantaron el famoso hospital de Nuestra Señora del Cabello. Y en Estíbaliz no lo podemos decir del todo claro, pero sospechamos que igual también, ¿no?, ofrecieron servicios hospitalarios a los peregrinos y viajeros que por allí anduviesen. Este personaje que mencionabas es quien heredó, cuando cayó en desgracia el señor de los Ayala, conde de Salvatierra tras la Guerra de las Comunidades, es quien heredó Estíbaliz. Y la verdad que el pobre se vio en un aprieto porque, bueno, en ese momento los Ayala no salieron muy bien parados, habían estado en el bando perdedor, ¿no?, de la guerra, y tuvo que vender la propiedad, se le enajenó prácticamente. Y se suele contar que allí donde los Ayala eran, bueno, la familia principal, tendrían su escudo, obviamente, ¿no?, mostrando un poco los emblemas de la familia. Y probablemente en Estíbaliz también lo tuvieron, pero se eliminó, se rascó. Se quiso hacer casi tabula rasa, olvidando ese paso de los Ayala casi durante un siglo, siendo los dueños y señores de Estíbaliz en los siglos XV y XVI. Así que ese pobre personaje que decías, pues bueno, tuvo que desprenderse de Estíbaliz y dejarlo ni más ni menos que en el Hospital de Santiago de Vitoria, que a todos y todas nos suena, sigue existiendo, pues fue propietaria de Estíbaliz, Hospital de Santiago.
Oye, pues dejó huella y lo sigue haciendo con ese hospital. Claro, entendemos que, bueno, ese escudo que pudo ser eliminado entre una de las tantas reformas pequeñas o grandes que ha sufrido el santuario. ¿De cuántas estamos hablando exactamente, Ander?
¿De cuántos
¿Cuántas
momentos?
reformas? Sí.
Bueno, incontables seguramente. Cada vez que hubo algún tipo de, ya os digo, de nuevo personaje que irrumpía en la escena, había intervenciones. Las que más nos interesan son las que podemos constatar también por medios fotográficos, ¿no? En el siglo XIX, lo sorprendente y lo que siempre llama muchísimo la atención a los visitantes es que hay fotos en las que vemos que adosado al edificio, casi comiéndoselo como una suerte de cascarón, había una casa, un tremendo caserío, que ocultaba la puerta por la que hoy día accedemos al edificio. Esa casa luego se derriba, es donde vivían tradicionalmente, como he dicho, los guardias, ¿no?, un poco los ermitaños, y a partir de ahí es cuando ya la transformación es imparable. Se trata en un principio de devolverle a Estíbaliz su aspecto, vamos a decir, original, o lo que pensaban que podría ser original, ¿no? Y luego, según van pasando las décadas del siglo XX, claro, Estíbaliz se adapta a las modas y gustos. Modas y gustos que hoy podemos ver con perspectiva y algunas nos pueden parecer mejores o peores, ¿eh? Lo digo porque ya en el interior de la iglesia, no sé si los oyentes conocerán Estíbaliz, pero es una iglesia que sorprende, vamos a decir, por su simpleza, porque no tiene casi elemento decorativo alguno, se ha sacado la piedra, se ha picado todo, y eso es algo que a nosotros como historiadores nos duele un poquito. Esto se hizo
Claro.
en los 70 y se eliminaron enlucidos, encalados y todo el resto pictórico que pudiera haber en las paredes. Hubo una moda en los 70 de pensar, de creer que la Edad Media pues tenía esa mentalidad, esa religiosidad muy apagada, tanto oscura prácticamente, y es todo lo contrario. Eso es un anacronismo, es una invención reciente, porque el románico sería a color. Y en las visitas solemos enseñar una lámina en la que hemos hecho, mediante Photoshop digitalmente, la coloración de uno de los capiteles, para que se vean las escenas muchísimo más claramente, ¿no? Y la gente se sorprende, porque de repente a color todo brilla, todo se entiende de una forma mucho más
Sí.
clara, y bueno, es un choque, pero despierta mucha curiosidad esa lámina.
Bueno, forma parte de la historia de esos 100 años de historia del santuario de Estíbaliz. Nos has contado unas cuantas anécdotas, unos cuantos relatos, pero que vas a seguir contándonos a partir de ese próximo día 9, como decimos, en esas visitas guiadas que ofrece Álava Medieval para conocer pues estos 100 años, ¿no?, de la historia de Estíbaliz, todo un referente en Álava. Por cierto, que decíamos que son unas visitas que se ofrecerán del 9 al día 11, porque el próximo 12 de septiembre, pues coincidiendo con la festividad solemnidad de la Virgen de Estivaliz, la patrona de Álava, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, acompañado por sus vicarios y responsables de la zona pastoral de la Llanada Alavesa, presidirán una Eucaristía de Acción de Gracias por estos casi 100 años de permanencia de la comunidad benedictina en el santuario. Ander Gondra, desde Álava Medieval, un placer haberte tenido aquí con nosotros, que nos hayas adelantado todo esto, pero bueno, que vamos a seguir a partir de ese próximo día 9 de septiembre en estas visitas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buen día. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.